Muy buenos días a todos. Me siento muy honrada de poder presentar a la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, a quien conozco desde hace muchos años, y su trayectoria les puedo asegurar que es de gran impacto y trascendencia. Voy a permitirme leer brevemente su currículum, y me encanta porque ella pone como primer punto, madre de tres hijas. Es licenciada de Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit de 1971 a 1976. Realizó la maestría en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de 1976 a 1978. Y realizó el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de México en 1979 a 1980. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Humboldt, en Berlín. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit desde 1983 e investigadora nacional del Sistema de Investigadores Nivel 2 desde 1985. Ha impartido docencia en licenciatura, especialidad, maestría y doctorado desde 1983. Tanto en la Universidad Autónoma de Nayarit como en diversas universidades. Actualmente, coordina proyectos de investigación locales e interregionales sobre juventud rural e indígena. Dirige el programa de especialidad de estudios de género en la Universidad Autónoma de Nayarit. Imparte docencia y posgrado en el área de ciencias sociales de la universidad y coordina el Cuerpo Académico, Sociedad y Región. En el 2000, obtuvo la Medalla Nayarita a la Investigación Científica en el Área de Ciencias Sociales por la investigación Educación que Silencia. La educación indígena en Nayarit, principalmente. Entre los libros publicados tiene Las Mujeres de los Barrios Marginados de Tepic, Etnias de Nayarit, Educación que Silencia, la educación indígena en Nayarit, coordina la red de enlaces académicos de género de la región centro-occidente de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior, es miembro fundadora de la Red de Estudios de Género del Pacífico Mexicano y miembro del Consejo Mexicano y Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, creado en el marco de la Plataforma Estratégica para la Equidad Política que impulsa el Gobierno de México. Después de leer este gran currículum, les pido un aplauso para dar inicio a la conferencia de la doctora.
Muchas gracias. Bueno, ahora debo agregar que ya tengo dos nietos, así que eso ya es algo mejor. Bueno, muchas gracias por organizar este evento. Me parece que estos eventos deben ser cada vez más en las universidades, debido a que nos permite primero encontrarnos, vernos cara a cara y reflexionar sobre lo que cada quien hace. En particular, yo quiero felicitar a Diana Elvira, porque sabemos lo importante que es todo el trabajo que implica llevar a cabo un evento de estos y sobre todo comprometer a las autoridades, que vengan las autoridades a las inauguraciones, realmente todas sabemos lo que nos ocurre, ¿no? Siempre nos mandan al representante del representante y eso nos complica mucho. Bueno, voy a entrar en materia, traje un apuntador, pero sí sirve. Vamos a hablar la mañana de hoy de las mujeres en la ciencia, que puede parecer un tema un tanto árido. La siguiente, por favor. Pero vamos a tratar de reflexionar en esto. Efectivamente, yo escribí un libro que se llama El sexo de la ciencia, que no lo traje acá, pero de ahí se deriva todo eso. La siguiente. Bien, ¿qué pasa con qué es la ciencia? Nos han dicho que la ciencia es un conocimiento neutro, objetivo y demás. Sin embargo, vamos a decir que la ciencia se basa en dos actos fundacionales previos a la ciencia. Primero, se basa en el descubrimiento y conquista. Cuando Europa se expande y entonces encuentra América o descubre América, ahí hay toda una discusión sobre eso, lo que ocurre es que se construye otra manera de entender el mundo. Empieza otra narrativa. ¿Por qué? Porque en los libros donde se explicaba el mundo, no había ninguna referencia a todo esto, es decir, la Biblia, el Corán, los tratados de Aristóteles y demás, no había exactamente nada que hablara de eso. Entonces, ¿cómo se explica esto que se está construyendo? La siguiente. Y eso también implica la construcción del sujeto epistémico que puede conocer esto. Durante todo este tiempo, del siglo XVI al siglo XIX, los europeos van por todo el mundo esclavizando, conquistando, colonizando, destruyendo otros pueblos a su cultura, y entonces ocurre la occidentalización del mundo. ¿Qué es la occidentalización del mundo? La occidentalización del mundo implica explicar qué es lo que pasa con las culturas y con las sociedades. Entonces, Europa, estoy sintetizando todos estos siglos, Europa se convierte en el después, en el lugar de llegada, y al tratar de explicar qué son estos pueblos que encontramos en América, estos pueblos se convierten en lo anterior de Europa. Y al convertirlo en lo anterior de Europa, también no solo lo anteriorizan, sino que también lo inferiorizan. América, entonces, es el lugar de lo primitivo, de lo atrasado, de la naturaleza, y Europa es el lugar de lo civilizado, del destino, de lo civilizatorio. Esto va a construir toda una episteme, porque, como dije aquí, ya el destino estaba justamente, ya no se sustentaba en los dioses, sino qué es lo que ayudó a construir esta episteme de lo civilizatorio con Europa como el destino, la ciencia. Y aquí es donde se construye todo este discurso que actualmente conocemos como la ciencia. Bien, la historia se convirtió en la historia de Europa. Por lo tanto, los países, en cuanto entraron a la historia de Europa, empezaron a tener historia. Hegel, por ejemplo, dice que África es un lugar que no tiene historia. Es decir, mientras Europa no la vea, no la incorpore, son lugares que no existen. Bien, ¿qué pasa entonces con la construcción del sujeto epistémico? ¿Quién entonces es el que está elaborando este discurso del conocimiento? Este sujeto epistémico pertinente se va a convertir en el varón. El varón, a partir de las características autoascritas de ser objetivo, riguroso, imparcial, no sentimental, a la ciencia le va a establecer que esas son las características de la ciencia. La ciencia entonces tendrá que ser así, objetiva, independiente del sujeto que investiga, y para esto lo que se hace es que se objetúa la naturaleza. ¿Qué es objetuar la naturaleza? Se convierte en un objeto y por lo tanto es posible ser estudiado. ¿Qué es la naturaleza? Si yo les pregunto a ustedes qué es la naturaleza, ¿qué me pueden decir? ¿O qué es un árbol? ¿Un ser vivo actualmente? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué es la naturaleza? Bien, a ver, yo aprendí en la escuela que la naturaleza son los recursos naturales. O sea, la naturaleza se convirtió en los recursos naturales. Este cambio de pasar de la naturaleza como la casa donde vivimos, o la madre naturaleza, que hoy digamos está de regreso ese término, a convertirla en recurso, la naturaleza como un recurso, implicó objetuar la naturaleza. Y se convierte en objeto, y entonces se puede apropiar, dominar, vencer, controlar. Y justamente eso se convirtió en el fin de la ciencia. Ya no eran los dioses los que establecían los mandatos del avance de lo humano, sino que ahora era la fe en el progreso de la ciencia, quien decía que al momento de dominar la naturaleza, de conocer los secretos de la naturaleza, podíamos dominarla y por lo tanto ser más civilizados, ¿verdad? Entonces, el árbol, como sabemos, es un recurso maderable. Ahora obviamente tiene otras características, pero en otras localidades y en otras culturas ha tenido otra situación. Bien, entonces, es a partir de este proceso de objetuación de la naturaleza cómo entonces se establecen las condiciones para que el ser humano, o más bien dicho voy a decir, para que el hombre, y cuando digo el hombre, no las mujeres, el hombre pueda conocer. El hombre se establece como el sujeto epistémicamente pertinente y entonces niega las capacidades de otros sujetos que se consideran no epistémicamente pertinentes. Y ahí van a estar las mujeres. Ojo, no todos los hombres, tampoco los hombres negros, ni los hombres indios, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo, la que sigue, por favor, ¿quién se convierte en el sujeto epistémico pertinente? Las mujeres, entonces, son definidas por portar las características opuestas, la intuición, la emocionalidad, la subjetividad y la parcialidad. Estos, los valores adscritos desde fuera a las mujeres, no son características para la ciencia, no les sirven a las mujeres para entrar a la ciencia. Entonces, el varón ve afirmado su dominio y supremacía a partir justamente del discurso científico. La siguiente, por favor. Recapitulizando entonces, la razón científica se construyó, fíjense, la razón científica se construyó a partir de la mismidad del sujeto. Y aquí vamos a ver entonces que desde Platón hasta Hegel y hasta la actualidad, lo que la ciencia, la historia ha documentado ha sido los actos e imaginarios del sujeto masculino. La ciencia, por lo tanto, es una ciencia masculina, es una ciencia con sexo, la que sigue. Ahora ya sabemos, por ejemplo, que la ciencia, que el varón, cuando dice que la ciencia es universal y neutra, ya sabemos que es un falso universal, porque están expulsadas las mujeres, al menos el pensamiento femenino está expulsado. Si ustedes saben, la Iglesia reconoció haber quemado como brujas a más de 4,5 millones de mujeres. O sea, cercenar el pensamiento femenino en la Edad Media, obviamente, hace una amputación del propio conocimiento humano. ¿Y qué pasa hoy con la ciencia? La ciencia se convierte en el conocimiento más altamente valorado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué desayunaron hoy? ¿Y qué guían para desayunar, para escoger sus alimentos? Seguramente escogieron cereal porque les da tales cosas, leche porque les da calcio, chilaquiles porque les da alguna otra cosa. Es decir, hacemos una dieta, compramos un cornflakes o adquirimos una crema porque está científicamente comprobado. ¿Sí? Mi abuela se persignaba antes de bañarse, antes de desayunar, antes de salir a la calle, antes de tomar un autobús. Bueno, no tomaba autobuses en su época. Pero mi abuela se persignaba generalmente para todo. ¿Por qué? Porque su vida estaba cooptada por los dioses. Nosotros ya no tenemos esa subjetividad. Ahora, nuestra subjetividad ha sido cooptada por la ciencia. Y lo que hacemos está hecho en nombre de la ciencia. Nos bañamos porque el discurso científico higienista dice que tenemos que bañarnos, bla, bla. Escogemos la pasta de dientes y así consecutivamente. Por lo tanto, actualmente la ciencia se convierte en el discurso más altamente valorado y se piensa, aquí esto me interesa, se cree que la ciencia beneficia a toda la humanidad. Entonces ya empezamos a encontrar las contradicciones. Si la ciencia es una ciencia elaborada por un sujeto epistémico masculino, entonces, ¿cuáles son los fines de la ciencia? ¿La que sigue? Bien. Entonces, los resultados de la ciencia son tomados acríticamente, porque si algo es científico, entonces es como antes nos decían, los dioses dicen, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, yo tengo grandes discusiones con mis colegas, que son expertos edafólogos o cuestiones de la tierra, donde en comunidades indígenas nos dicen, esta tierra no tiene vocación para tal cosa, científicamente la tiene para tal otra, pero los indígenas están ahí y ahí en esa tierra, en esos bosques habitan sus dioses y habitan no sé qué. Entonces, los nuevos dioses para despojar de ello, ¿qué es? La ciencia. Los estudios técnicos científicos dicen que aquí es posible establecer una presa y ya con eso desplazan a todo lo demás. ¿Qué pasó entonces? Bueno, entonces la palabra científico se convierte ahora como en una varita mágica, en una palabra mágica para llevar a cabo esta ilusión del varón moderno, ¿sí? Que porta un imaginario. Bien, entonces vamos a encontrar, vamos a empezar a ver la cuestión de la ciencia como conocimiento androcéntrico. Aparte de esto, pasa otra cosa, se expulsa a los dioses de las explicaciones. Y a partir de Newton, por ejemplo, ¿cómo es posible expulsar a Dios de las explicaciones? Bueno, lo digo así un poco brevemente, pero decimos que Newton, por ejemplo, dice que bien, la humanidad es, el mundo es algo que funciona con sus propias leyes, ya no necesita a unos creadores. La ciencia lo que tiene que hacer es descubrir esas leyes y eso se van a convertir en las leyes científicas. Los científicos entonces van a ser como los traductores de las leyes de la naturaleza. ¿Y a qué se le va a llamar ley científica? Se le va a llamar ley científica o verdad científica a aquellas que estén en correspondencia con lo que ocurre en la naturaleza. Pero, y aquí viene el asunto, a partir de la ciencia ya no se trata de encontrar la verdad, sino de lo que se trata de encontrar son los procesos de la naturaleza para que, descubriendo los procesos de la naturaleza, poder acelerarlos, dominarlos, controlarlos. Ya la verdad no es, digamos, el fin de la naturaleza. Y cada vez más se le va a llamar ley de la naturaleza a las regulaciones estadísticas. La matemática, entonces, se va a convertir en el principal sustento de estas leyes científicas. ¿Qué pasó con las mujeres? Para entrar más en nuestra materia, ¿qué pasa con las mujeres en la concepción científica? Bien, a partir de Aristóteles, el cuerpo de las mujeres había sido inferiorizado. Aristóteles decía, por ejemplo, que cuando la naturaleza quería hacer seres perfectos, nacían varones. Y cuando no podía hacer seres perfectos, nacían mujeres. ¿Por qué decía Aristóteles esto? Porque decía, si la madre que está concibiendo tiene suficiente calor, los órganos sexuales se despliegan y salen. Pero cuando no hay suficiente calor, entonces los órganos sexuales quedan adentro. Y por eso salen mujeres. Es decir, cuando la naturaleza hace seres perfectos, hace hombres. Y cuando no puede hacer hombres perfectos, seres perfectos, nacen mujeres. Por lo tanto, desde Aristóteles, las hembras son por naturaleza más débiles y más frías, y las mujeres son un defecto. Son, para Aristóteles, hombres incompletos. La siguiente, por favor. Obviamente, estos hombres incompletos no van a poder, digamos, tener el raciocinio para entrar a la ciencia. Desde esta época, entonces, para Aristóteles, el hombre otorga la forma y las mujeres van a ser la pasividad. Y esta concepción de las mujeres pasivas y los hombres activos se va a arrastrar hasta las concepciones contemporáneas de la ciencia. Aquí, por ejemplo, vamos a ver esta frase también. La hembra es como un macho mutilado. La menstruación, como el modelo es el varón, las mujeres no tienen esperma, entonces, ¿qué tienen las mujeres? Menstruación. Entonces, es una menstruación que no alcanza a ser esperma, ¿verdad? Y las mujeres, además, no tienen principio del alma. Por si no lo saben, la Iglesia reconoció que las mujeres tenían alma hace poco, hace como 300 años, una cosa de ese tipo, ¿verdad? Entonces, todo este pensamiento va a estar en la base de la valoración de las mujeres y la ciencia. Aquí, por ejemplo, la que sigue, dale otro clic, aquí estoy sintetizando el pensamiento de Aristóteles. Las mujeres, basadas en el cuerpo de las mujeres, son defectuosas, débiles, incompletas. Esta idea de que nos falta algo, menos musculosa, su carne más blanda, sus rodillas más juntas, su voz más débil. El cuerpo femenino débil e indefenso tiene un cerebro más pequeño. Por lo tanto, después lo va a reafirmar la biología, ¿eh? Aunque nos cause risa, después esto se va a seguir arrastrando. La siguiente, por favor. Ajá. Aquí está un pensamiento de Pitágoras. Otro clic, por favor. Dice, hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y al hombre. Y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y a la mujer. Estoy pasando algunos fragmentos de los filósofos, del gran Pitágoras, que nos lega toda su postura sobre las matemáticas. Yo tengo colegas que son pitagóricas, ¿verdad? Hay una asociación pitagórica en el mundo. Ahora van a tener una reunión en la Patagonia y no sé cuánto. Pero para que veamos las concepciones de los filósofos sobre la mujer. La siguiente, por favor. Aquí tenemos a Sófocles, para que vean esto, ¿verdad? ¿Nos suena a calladitas, se ven más bonitas? Muy bien, todo esto, para que vean desde dónde vienen estas consideraciones. La siguiente, compañera. Y la esposa no tiene o no debe tener sentimientos propios, sino que es como un acompañante del marido. Esto lo saben los partidos políticos, ¿verdad? Porque los partidos políticos parten de que si convencen al varón, él convence a su esposa, porque somos, digamos, como anexos de los esposos. Y aquí tenemos a Lutero. El peor adorno que una mujer puede querer usar es ser sabia. Aquí tenemos a Lutero. Es decir, a las mujeres nos ha ido igual con los griegos, con los contemporáneos, y luego vamos a ver con la ciencia contemporánea, ¿verdad? Muy bien, la que sigue, por favor. Todos estos son el lugar de la concepción de las mujeres en la ciencia. ¿Por qué todo esto? Porque, ¿qué es eso de las mujeres? Tienen un cuerpo más blando, más pequeño, no tienen lo que nosotros, bueno, yo no soy varón, lo que los varones tenemos, están vinculadas a la menstruación. Miren, la menstruación ha sido uno de los factores que más ha inferiorizado a las mujeres. ¿Por qué? Porque los filósofos dicen que las mujeres no actúan en base a la razón, no dominan su cuerpo. Su cuerpo es dominado por ciclos biológicos ajenos a ellos. Es la luna, es no sé cuánto, porque los ciclos, al tener ella esos ciclos que no son voluntarios, que no los domina, entonces está más vinculada a la naturaleza. ¿Y qué pasó con la naturaleza? ¿Se acuerdan del pensamiento científico que discrimina a la naturaleza, que la hace primitiva, digna de ser dominada? ¿Cómo las mujeres entonces son naturaleza? Entonces están más vinculadas a lo natural, a lo primitivo, a lo que debe ser dominado, y las mujeres atentan contra lo civilizatorio. No pueden entrar en lo sagrado. Entonces aquí vemos que las mujeres son también excluidas del trato con los dioses, porque su naturaleza es maligna, ¿verdad? Su naturaleza es primitiva. En consecuencia, vincular la naturaleza de las mujeres, los ciclos biológicos a la naturaleza, fue un paso que ahí nos encerró. Yo quisiera pedirles un poco de agua, Diana, si tienen, por favor. La siguiente. Creo que estoy hablando muy rápido. Si alguien me marca cuando me falten 10 minutos para terminar, si no, voy a seguir. Bien. ¿Qué pasa entonces con el pensamiento científico? Ah, lo que tenemos entonces es que el pensamiento científico, sobre todo del siglo XIX, recoge estos preconceptos sobre las mujeres y presta el discurso científico para volver a establecer el lugar de las mujeres en el lugar de lo natural. Por ejemplo, en el siglo XIX, los médicos se negaban a proporcionar cloroformo a las parturientas porque ellas tenían que cumplir el mandato bíblico de parirás con dolor. Fíjense cómo algo que estaba en otro contexto se establecía para la ciencia, ¿verdad? Porque con todo eso se trata de doblegar a las mujeres a través del dolor físico. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que la mesa de expulsión del parto a quien favorece es a los médicos, ¿verdad? No a las mujeres parturientas. Todas, yo tengo 3 hijas, tuve gemelas, entonces obviamente esas posturas no favorecen la expulsión. Pero si me voy a una comunidad indígena donde tienen otras formas de parir, ¿pero qué pasa? La mesa de expulsión facilita a los médicos su trabajo, ¿verdad? Pero no tiene que ver con el cuerpo de las mujeres. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, como todo lo que ocurría en el cuerpo de las mujeres era inverso a lo que ocurría en el cuerpo de los hombres, entonces las mujeres fueron catalogadas eso como lo inverso. Uno de los problemas más importantes que ocurrió en el caso de los griegos era, y de la medicina del siglo XVIII y XIX, era saber dónde estaba el útero de las mujeres. El útero de las mujeres era equivalente al pene que no fue expulsado. Entonces, si el cuerpo de los hombres es un cuerpo perfecto, entonces las mujeres, ¿dónde tienen el útero? Y surgió una teoría del útero vagabundo. El útero vagabundo se acomodaba donde pudiera, andaba errante por el cuerpo de las mujeres y cuando tocaba ciertas áreas, las mujeres se hacían histéricas. Y así, a partir de la teoría del útero vagabundo, se explicaron varias de las enfermedades de las mujeres. Y si ustedes leyeran los tratamientos médicos que se hacían de las mujeres, ¿sí? Sentarlas en hielo, en fin, cosas de ese tipo, van a ver los horrores que se hicieron sobre eso. Y claro, todo eso dio idea a una teoría que era el furor uterino, porque como el útero vagaba por todos lados, entonces, y no tenía un acomodo, entonces era como un animal sin control, tendía a unirse en relaciones sexuales con quien fuera, incluso con el diablo. Este furor uterino a partir del útero vagabundo. Fíjense cómo los conocimientos biológicos daban lugar a todo esto. Y ahí tienen a las mujeres en las hogueras, y ahí tienen a las locas, y ahí tienen todo eso. La siguiente, por favor. Bien, por lo tanto, las mujeres estaban incorporadas a la naturaleza como un mundo originario y al ser asimiladas a la naturaleza fueron naturalmente inferiorizadas. Y aquí entra nuestro discurso sobre la ciencia. La religión judeocristiana toma esta idea para equiparar a las mujeres como trampa de la fe. Las mujeres alejan a los varones de la misticidad, de la divinidad, de lo civilizatorio, porque ellas en sí son cuerpos de la sexualidad y es el cuerpo maligno de las mujeres. Siempre quieren, como que el pensamiento de las mujeres es siempre hacia la sexualidad. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una resolución del claustro de profesores de la primera universidad del mundo, el claustro de Bolonia. Cuando empieza la universidad, las mujeres no pueden entrar a la universidad. Y leamos esto. Y puesto que la mujer es la razón primera del pecado, ese es el decreto de Bolonia, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y puesto que en consecuencia es preciso evitar cuidadosamente todo comercio con ella, nosotros defendemos y prohibimos expresamente que alguien se permita introducir a alguna mujer, sea cual fuera esta, incluso la más honrada, en la dicha universidad. Claro, aquí está el decreto de Bolonia, las mujeres no están en la universidad. ¿Por qué? Porque fíjense, en la primera universidad las mujeres es la razón primera del pecado, el arma del demonio. Hoy podemos no creerlo, pero las mujeres seguimos expulsadas de muchos lugares de la universidad. Sí, las mujeres somos la mayoría de la matrícula universitaria, pero no estamos en el poder. No decidimos el poder. Vean aquí la mesa, ¿verdad? Obviamente, no sé cómo está aquí la distribución de poderes. No hay gobernadoras, ¿verdad? No hay gobernadoras en México. Entonces, vamos a ver que estas ideas siguen siendo parte. ¿Sí? El mito fundacional de Adán y Eva, el mito fundacional de Adán y Eva, obviamente implica un hombre que comete una transgresión, pero que él no es el responsable de la transgresión. Porque dice, ella me dio la manzana. Yo fui el pobrecito, ella me dio la manzana. Esta es culpación. Por eso perdieron el paraíso. Cuando hoy las corrientes más conservadoras nos dicen, las mujeres que salen a trabajar descuidan a los hijos, ¿qué están diciendo? Adán otra vez. Ellas se fueron a trabajar y descuidaron al niño. Ellas, por ella el niño reprueba. Es decir, el mito de Adán y Eva vuelve a considerarse como el mito fundacional para exculpar al varón de la responsabilidad. ¿Verdad? Yo digo, si quieren a modo de broma, que las mujeres, Eva era bilingüe porque escuchaba, porque conocía la voz del demonio y la voz del diablo, y Adán era monolingüe, solamente podía hablar con Dios. Entonces, bueno, ella tenía más capacidades, ¿no? Por decirlo así. Pero además la Biblia dice que el demonio tentó a Eva porque Adán era incorruptible. Pero ella sí era corruptible, ella sí lo podía escuchar. Fíjense cómo estos mitos fundacionales siguen trasladándose para estas situaciones. La que sigue, por favor. Bien, entonces, aquí hay algo interesante en la parte de arriba. La iglesia cristiana incluso decía que solo había un cuerpo y que el cuerpo de las mujeres era el de un varón mutilado, porque si se demostraba que las mujeres tenían otro cuerpo, eso quedaría de manifiesto su mayor vinculación con lo demoníaco. ¿Sí? Por eso era esta insistencia de encontrar a los cuerpos de las mujeres como el cuerpo del varón sin los genitales externos. ¿Sí? Entonces, la idea de los dos cuerpos va a ser muy reciente, no tiene ni 100 años, bueno, como 120 ya. Ahí estás, ¿verdad? La disección de cadáveres después dio lugar a una nueva valoración del cuerpo de las mujeres y empezó a entenderse a partir de la biología dos cuerpos, un cuerpo masculino y un cuerpo femenino. Ojo, la característica de ello lo iban a dar los genitales. Otra vez estamos en la genitalización de la biología, ¿verdad? Y aquí el útero y los ovarios van a tener el papel fundamental en la definición no solamente del cuerpo de las mujeres, sino también del ser de las mujeres, de la identidad de las mujeres. Si hoy vamos al Seguro Social o al ISSSTE y dicen medicina de la mujer, lo que van a hacer ahí es medicina reproductiva. Las mujeres somos reducidas a útero y a matriz, ¿verdad? Eso es. Todo lo demás es medicina del hombre. No dicen del hombre, pero es la medicina. Pero medicina de la salud de las mujeres, ahí estamos, reducidas otra vez a úteros y a ovarios. La siguiente, por favor. Bueno, como dije entonces, ahora la ciencia demuestra científicamente que las mujeres tienen menor capacidad para el raciocinio. Cuando yo estudié biología, se nos decía en secundaria que las mujeres no podían estar en el pensamiento abstracto porque el cráneo pesaba menos y eso demostraba que tenían menos capacidad craneana. Eso yo lo aprendí en biología. La siguiente, por favor. Y por lo tanto es desorientada. Aquí un filósofo más contemporáneo nos dice que la mujer nos recuerda la vida vegetativa. Ella es como una flor. Algo hay en ella que es vegetativo. La mujer entra en los límites de la naturaleza. Y la mujer, otra vez, es liberado por medio del hombre. Y aquí están la Cenicienta, la Blancanieves, es la mujer que espera, la mujer que espera al príncipe, la mujer es subyugada, aquí va a estar todo. El hombre va a crear una cultura salvífica, donde las mujeres no van a tener salvación por sí mismas, sino que va a ser el varón quien las va a salvar, no la ciencia. Ojo. ¿Por qué no la ciencia? Porque esa ciencia masculina reproduce, obviamente, el dominio masculino sobre la naturaleza y sobre las mujeres. La siguiente. Diana, márquenme cuando falten 10 minutos, si no, yo tengo para voy, para bastante. Bueno, entonces ya nos queda claro que la relación del varón con la mujer queda como una relación de dominio, ¿verdad? Hay que controlar. Los esposos controlan a sus esposas, controlan a sus mujeres. Platón, por ejemplo, decía, recomendaba que los hombres se casaran más o menos como a los 35 años con una mujer que todavía no cumpliera los 15, porque él la tenía que hacer madurar a como él quisiera. Es decir, en la sociedad griega, si una mujer era rebelde o alguna cosa, la culpa era del varón, que no la controlaba lo suficientemente. Aquí vamos a tener también toda una fundamentación después para la corrección de la mujer y el traslado a la violencia del hombre contra la mujer como un derecho dado por la sociedad, no inventado por hombres violentos. Bueno, aquí lo saben más de violencia que yo, pero obviamente es un mandato permitido por esta sociedad, ¿verdad? Entonces, el conocimiento médico y el avance de la biología tratan de hacer esto. Las mujeres que por sí mismas se conviertan en dóciles, sumisas, acatando una voluntad ajena a la suya. Y tenemos, por ejemplo, que la medicina nos dice que la mujer sana y por lo tanto feliz es aquella que se realiza como mujer. Y entonces tenemos toda la naturalización de la maternidad, ¿verdad? Cuando me dicen, es que la maternidad es natural. No, a ver. Natural es la muerte. Todos nos vamos a morir. Y ahí no se escapa nadie. Eso es natural. La maternidad es un comportamiento social regulado socialmente. ¿Por qué? La maternidad no es la misma en todas las sociedades y en todas las culturas. Mi abuela tuvo 16 hijos, mi madre tuvo 8 y yo tengo 3 y mis hijas seguramente tendrán 2 o 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la regulación de la maternidad obviamente es otra. Si fuera natural, sería todas. Y cuando decimos todas, son todas. Entonces, no es natural, es mediado socialmente. Pero la medicina nos dice, no, es que la que cumple con el mandato de la naturaleza, porque las mujeres son naturaleza, es la mujer feliz, contenta, no le va a dar cáncer de mama y bla, 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 ¿verdad? Y obviamente, lo digo así rápidamente, ha habido distintas concepciones científicas ahora de la diferencia sexual. ¿Se acuerdan? Pasamos del cuerpo uno, de un único cuerpo, ahora al cuerpo dos, un cuerpo de hombres, un cuerpo de mujeres, y ahora, ¿qué pasa con la diferencia sexual? Bueno, ha habido desde esta postura, la craneología, que entre más grande es el cráneo, es más inteligente, lo cual obviamente eso ya no… la esquetología, el esqueleto de la mujer siempre es infantil, es redondo, nunca madura. ¿Por qué? Porque el modelo sigue siendo el esqueleto del varón. El anatomista, las mujeres tienen un cuerpo para procrear y amamantar, es algo natural, ¿verdad? Y si vemos entonces, por ejemplo, cómo se ha biologizado estas diferencias, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que se decía del óvulo. Se decía que el óvulo, se decía porque fue lo que yo estudié también en la secundaria y en la prepa, que el óvulo estaba pasivo en el cuello de la matriz y que esperaba que los millones de espermatozoides llegaran y que el primero que llegaba era el que fecundaba. Muy bien, cuando entran las biólogas a estudiar esto, ellas dicen que el óvulo es cualquier cosa menos pasivo. El óvulo establece una serie de lanzamientos químicos, de mensajes químicos, y que además no es el primer espermatozoide el que llega. Generalmente llegan los de atrás, los rezagados. ¿Por qué? ¿Cambió el óvulo? No, cambió la mirada, cambió quién ve los acontecimientos biológicos. Y rápidamente les cuento otra historia de estas sobre la primatología. En la primatología, ustedes sabrán el estudio de los primates. Los biólogos del siglo XIX habían estudiado primates en África y habían dicho que los primates es una sociedad donde priva un macho dominante, que es además muy agresivo, él preña a todas las gorilas, las hembras gorilas, y que el macho dominante ahuyenta a los machos periféricos. ¿Sí? Bien, como 30 años después van biólogas, en particular va una bióloga cargando a su niña, y entonces ella ¿qué ve? Ella lo que ve es que el 60% de los cachorros no son del macho dominante, son de los machos periféricos. Y que ellas son las que se encargan de recolectar las frutas y las semillas de los árboles para criar a sus crías. Y que todas preferirían que no estuviera el macho dominante. Lo soportan, pero no, sus crías no son de él. ¿Qué pasó entonces? ¿Cambiaron los primates? No, cambió quién ve la sociedad de los primates. En la primera, los biólogos del siglo XIX proyectaban en los primates las relaciones sociales establecidas en la Inglaterra victoriana. Entonces, si los primates se comportaban así con su macho dominante, eso avalaba que también en la sociedad el hombre fuera el dominante y el activo. Cuando van entonces las biólogas y ven otra cosa, entonces, ¿qué pasa entonces con la naturaleza? Depende de quién ve lo que ve. ¿Quién puede ver lo que ve? Por eso es importante la introducción de las mujeres en la ciencia, porque obviamente estamos en una ciencia masculina, pero esta ciencia masculina la tenemos que revisar. La siguiente, por favor. Bien, aquí, como decía antes, el cuerpo de las mujeres es asumido por las diversas culturas de acuerdo a cada sociedad que la incorpora, ¿verdad? Aquí tenemos diversos modelos de cuerpos de las mujeres y muy disímbolas, ¿verdad? Desde muy tapadas en los árabes y los musulmanes hasta las mujeres destapadas como en los pueblos donde hace calor. La que sigue, por favor. Bien, por lo tanto, esto, una de las concepciones científicas más importantes es la de la complementariedad, el hecho de decir que los hombres y las mujeres somos complementarios. Pero ojo, cuando se habla de esta teoría de la complementariedad que nos complementamos, generalmente las mujeres estamos en el lugar inferior. Complementamos inferiorizadamente, ¿sí? Nos corresponde de nuevo, como con Pitágoras, la intuición, la abnegación y todo ello, ¿verdad? Las mujeres entonces fueron expulsadas de la ciencia y por tal motivo, como dije hasta ahora, la ciencia refuerza este lugar inferior de las mujeres en el conocimiento. La siguiente, por favor. Vamos a seguir, continúa, yo te digo hasta que salga un cuadro. Ajá, aquí, espera, no, antes. Cuando las mujeres llegamos a la ciencia ya tiene definido, la anterior, por favor, la ciencia ya tiene definidos sus fines, ¿verdad? Ya llegamos a la ciencia y ya están hechos. ¿Cómo debes ser formada para ser científica? Por ejemplo, yo tengo que ser doctor, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, ir a Europa, etcétera. Es decir, todas las credenciales para ser científica ya están establecidas antes de que yo llegue. Y también está establecida los fines de la ciencia. Y nosotras participamos en esta ciencia masculina. La que sigue, por favor. Bueno, aquí, por ejemplo, la ciencia tiene destruir todas las amenazas cernidas contra lo humano y hacer un mundo confortable. Claro, la ciencia cada vez nos acerca más al confort y al bienestar, ¿no? Hereda desde este punto de vista los fines de la religión, porque la religión nos prometía un mundo feliz en el más allá y la ciencia nos promete un mundo feliz en este mundo. Entonces, ahí está la ciencia. A ver, en esta promesa de confort, aquí yo traigo unas láminas del sexto año, de los libros de sexto año, donde dice el progreso humano. En estas láminas que dice progreso humano, este es el antes y este es el después. Bien, ¿qué vemos en el antes? Ajá. ¿Qué vemos en el después? Ajá. ¿Quién definió el progreso? ¿Quién definió que esto es el progreso humano? Obviamente definieron los varones. Como es que si el progreso humano fuera solamente tener la cocina económica, la cocina integral, ¿verdad? Cuando se piensa que el progreso humano es el confort, el usar la tecnología, pero no cambian las relaciones existentes dentro de ella, entonces podemos darnos cuenta que esto es una ciencia, lo que los fines de la ciencia están establecidos sin tomar en cuenta si las mujeres tienen otros fines, ¿no es cierto? Entonces, ojo, por eso digo, el bien de la ciencia ya está establecida como un acuerdo entre varones en ausencia de las mujeres. Y más que en ausencia, en expulsión de las mujeres. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otra del libro, creo que este es el libro de tercer año, donde miren lo que ocurre aquí. Una mujer que tiene conocimientos más allá de los conocimientos formales es una bruja. Un varón que tiene conocimientos más allá de los conocimientos formales es un mago. ¿Y cómo valoramos a la bruja y al mago? ¿Verdad? La bruja atenta, va a ser un mal, es fea, mírenla. Es más, hay moscas ahí. ¿Ya vieron la mosca por ahí que le revolotea? Y miren, nada más. Pero el mago, el mago. Bueno, esto está en los libros de texto. Por eso, acabo de dar una conferencia en la Metropolitana hace 8 días y la conferencia se llamó ¿Tiene sexo la ciencia? Porque era para matemáticos, neurólogos y demás y estaban. No, doctora, no me diga eso. A ver, perdón, vamos a revisar. Y aquí tenemos las valoraciones diferentes de cuando hombres y mujeres tienen saberes más allá de los formales. ¿Sí? El hombre es mago y las mujeres son brujas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otra imagen de los libros de texto también. Miren. Como los juegos que hacen niños y niñas. ¿Qué hacen las mujeres acá? Obviamente, se van educando en esta cultura del cuerpo sano, las mujeres felices porque tienen bebés, ¿verdad? Y se dedican a eso, que va a dar lugar a la ética del cuidado. Y los varones, aquí hay varias lecturas. Una esa, otra, las mujeres juegan juegos colaborativos, ¿verdad? Juegos de colaboración. Y los hombres juegan aparte, o sea, juegan aparte hombres y mujeres, y los hombres juegan juegos de competencia, ¿sí? Todo esto en los libros de texto. En otra ocasión podemos dar una conferencia sobre la representación de las mujeres en los libros de texto. ¿Cómo vamos con el tiempo? 10 minutos, muy bien. Entonces, pásate, por favor, la siguiente. Bueno, el método también, síguele. También podemos ver cómo se hace el método, síguele por favor, hasta donde hay un cuadro. No me voy a detener en el método de la ciencia, nada más quiero ver, síguele, por favor. Bueno, finalmente no son sujetos epistémicos pertinentes. La que sigue, por favor. Síguele, síguele. Otra vez, aquí. Bueno, nos damos un salto un poco rápido. No puedo explicar ahora cómo se definen los métodos de investigación científica y cómo también está ahí también la impronta de género, ¿verdad? Porque sería otro motivo de otra conferencia. Pero miren, para que veamos cómo las mujeres no han entrado a la ciencia, ¿verdad? En Londres, la Real Sociedad se creó en 1662 y la primera mujer fue en 45. Y aquí pueden verlos, ¿no? En París, desde 1666 hasta 62. Y así consecutivamente, en Estados Unidos en 25. Y en Madrid, apenas hace 20 años, ¿no? Bueno, 25 años. A Marie Curie, por ejemplo, nunca la aceptaron en la Academia de Ciencias. Entonces, obviamente, la ciencia es un discurso masculino, patrimonio de los varones que lo hacen para seguir reproduciendo este dominio. Pero ahora ya no los dioses, sino a partir de descubrimientos científicos. La que siguiente, por favor. Y en eso estamos muy, muy, muy entrampadas, ¿verdad? Porque si es que el descubrimiento del ADN demuestra. El otro día, en esa conferencia que les digo, una neurobióloga me dijo, es que el lado femenino del cerebro y el lado masculino del cerebro. Y yo le decía, doctora, yo la invito a que reflexionemos por qué es el lado femenino y por qué masculino. Bueno, el lado femenino porque ahí está la intuición, ahí, a ver. Pero lo femenino es una característica social, cultural. ¿Por qué no le llamamos lado árbol y lado palmera o lado A y lado B, lado 1 y lado 2, lado derecho y lado izquierdo? ¿Por qué le asignamos al cerebro las características que les asignamos a las mujeres? Y eso va a ser una próxima conferencia que voy a realizar porque me interesa obviamente explicar por qué ahora la ciencia sigue feminizando y naturalizando ya el cuerpo y ahora el cerebro de las mujeres. ¿Por qué las mujeres somos intuitivas, afectuosas, comprensivas? Podríamos pensar, podríamos decir que el cuidado de los niños y niñas, que es uno de los mandatos que hemos tenido en la sociedad patriarcal, requiere la paciencia, la calma, el afecto. Y las mujeres desarrollamos esas características. Pero no son cualidades femeninas, son cualidades humanas. Que las mujeres las usamos para crear la vida, eso es otra cosa. Pero no quiere decir que no estemos en el pensamiento abstracto, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, la historia de las matemáticas, que es otra historia, ¿verdad? Kant, por ejemplo, decía que las mujeres no podían tener pensamiento abstracto porque ellas solamente entendían lo concreto. Seguramente porque está relatando lo que ve. Pero claro, si estamos agobiadas con lo concreto, entonces pareciera que no podemos estar en el pensamiento abstracto, ¿sí? Entonces, justamente, la ausencia de las mujeres en la ciencia ha dado por lugar una crítica feminista a la ciencia que nada más digo que tiene estas características, ¿verdad? La parcialidad de la ciencia como una práctica del dominio masculino, la ausencia de las mujeres en la ciencia. Y sobre esto, si quisiéramos hablar cuál es la crítica feminista a la ciencia, entonces tendríamos que estudiar varias corrientes. La que sigue, por favor. Que nada más las voy a mencionar, el enfoque epistémico, el histórico y el sociológico. La siguiente, por favor. Y termino, si quieres pon la última, ya no tengo tiempo de explicar todo esto y creo que ya con lo que dije es la siguiente. A ver. Ajá. Bueno, aquí, por ejemplo, cuando dicen en mi currículum que yo soy SNI2 y que tengo 3 hijas y tuve gemelas, cualquiera se podrá imaginar la carga de trabajo que tenemos que dar las mujeres para poder estar en una categoría como esa, que los parámetros están elaborados para varones sin cargas domésticas, y cuando las mujeres entramos al SNI, somos de entrada diferenciadas y discriminadas. Porque la maternidad, que es una responsabilidad social, no privada, es a las mujeres, y eso no lo toma en cuenta el Sistema Nacional de Investigadores hasta hace muy reciente. De hecho, hay estudios, por ejemplo, las mujeres en el SNI somos la tercera parte de los varones. y las mujeres tardamos 20 años en subir de categoría cuando los hombres tardan 12. O sea, hay estudios que se han hecho sobre esto. ¿Por qué? Porque obviamente las cargas asumidas por esta naturalización de la maternidad implican esto. La siguiente, por favor. A ver, dale otro clic. Yo puse aquí otra foto. Ajá. Y bueno, y les doy las gracias con esta foto de Sor Juana Inés de la Cruz, que ella es un ejemplo de una mujer que sin salir, no solo de México, sin salir casi de su celda, de su monasterio, tuvo aportaciones a la ciencia. Ella aprende matemáticas viendo las vigas de la celda donde está. Cuando se fríe el huevo, ahí saca principios de física. Tiene una frase muy interesante que dice, si Aristóteles hubiera cocinado, mucho más hubiera filosofado. Y muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta a la exposición de la doctora?
Está basado en mi libro, ahora le he agregado algunas cosas porque he seguido avanzando en el conocimiento. Mira, no traje libros, yo realmente no lo pensé porque Diana me dijo que si daba una conferencia a propósito de mi libro, entonces no se me ocurrió traer libros. De cualquier manera está en Gandhi, sí, lo publica Juan Pablos Editores, pero lo pueden encontrar en Gandhi, al menos ahí vi que lo vendían. Muchas gracias. Espero que los haga reflexionar.
Gracias. Buenos días. Tengo dos preguntas. Aunque hay más mujeres en la ciencia actualmente, la pregunta es si se ocupan de investigar cosas de mujeres o siguen las líneas tradicionales de varones. Mi siguiente pregunta es, ¿y cuando ingresan a la ciencia, abre nuevas líneas de investigación de interés también para las mujeres?
Bien, aquí te voy a plantear dos asuntos. Una, la agenda pública de la ciencia es definida por CONACYT, generalmente. ¿Quién da los fondos para la investigación científica? CONACYT. Es muy importante que las mujeres estemos no solamente en haciendo ciencia, sino también en los lugares donde se define la agenda pública de la ciencia. ¿Por qué? Porque depende del interés que se tenga en un tema, cómo se le pondrá dinero para esa investigación. Hay un caso, por ejemplo, de la investigación del cáncer de próstata. El cáncer de próstata tradicionalmente es una prueba agresiva al cuerpo de los varones. El cáncer cervicuterino es una prueba agresiva al cuerpo de las mujeres. Pero actualmente el cáncer de próstata se puede hacer un análisis de sangre y analizar reactivos prostáticos o algo así se llama, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pasó que los varones priorizaron la investigación sobre el cáncer de próstata. Y entonces hoy se puede hacer con una prueba de sangre y el cáncer cervicuterino sigue siendo una prueba agresiva al cuerpo de las mujeres. Por eso es muy importante que las mujeres estén no solo en la ciencia, sino en los lugares donde se decide la agenda pública de la ciencia. Porque entonces, ¿por qué es más importante estudiar la resistencia de los aceros y no estudiar el comportamiento de los niños o cosas así? ¿Sí? ¿Quién le da esa validez a los temas científicos? Siguen siendo agendas muy masculinas. ¿Sí? Segundo, un colega me acaba de hacer una investigación donde dice que a las mujeres son discriminadas generalmente cuando presentan proyectos de investigación. Y ella decía que lo que ocurría es que aunque fueran doble ciego, aunque fueran los proyectos de investigación sin nombre, los tratamientos de las temáticas se nota cuando son de mujeres, cuando son más transversales, citan más a colegas, mujeres, etcétera. Entonces se nota cuando el autor o autora es una mujer y casi siempre los comités son integrados por varones. Entonces tienden a discriminar las temáticas porque son de menor interés. Todo lo que es comunitario, familiar y demás, tiende a ser considerado de menor importancia. ¿Sí? Eso. Por eso nos causa trabajo a las mujeres levantar temas de mujeres. ¿Sí? Estas agendas de género, como este observatorio, como los proyectos de equidad, miren, tardamos más de 20 años en plantearlos. Yo regresé de Berlín en 1983 y en la Universidad Autónoma de Nayarit, en la Escuela de Economía, quise hacer un proyecto de género, de mujeres. Y el director en esa época me dijo que no lo podía hacer porque la economía trataba temas serios. 1983, yo venía de Europa, donde ya incluso la categoría de género estaba más que revisada. Tuvimos que esperar 20 años para que entonces las agendas de género se pudieran tratar legítimamente en las universidades. Y ahora son temas políticamente correctos, ¿no es cierto? Incluso hay dinero para que se traten estos temas. Ahora, ¿cómo los tratamos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Sí? El Día Internacional de la Mujer, ahora nos dan flores. ¿Cómo que nos dan flores si no es el Día de la Madre? ¿Verdad? No. Es un día para evaluar las brechas de género, dónde estamos los hombres y dónde estamos las mujeres. No es el Día de la Madre. ¿Sí? Entonces, porque fíjense cómo rápidamente se mediatizan estos días o estas fechas que pudieran convertirse en fechas para avanzar. ¿Qué es la igualdad de género? Tenemos cuerpos diferentes y hemos llegado a eso después de un largo trayecto. Pero los cuerpos diferentes nos han desigualado socialmente. No tenemos los mismos derechos. ¿Cuántas rectoras ha habido en esta universidad? Ah, claro, eso por el cuerpo diferente. Tenemos cuerpos diferentes y accesos desiguales a derechos. Lo que queremos cuando decimos igualdad es que queremos igualdad de acceso de derechos, no queremos ser hombres, ¿verdad? Entonces, que nos quede muy claro eso, porque entonces entenderemos cuando hablamos de cuerpos diferentes y derechos desiguales. ¿Sí? La igualdad no es que somos iguales, sino somos diferentes, pero queremos acceso igualitario de derechos. Por eso entonces las agendas de género, las agendas públicas de género, ya sea de ciencia o de poder, son tratadas con toda esta cautela. Imagínate, las mujeres tenemos que transformar la vida, que transformar las condiciones sociales, al mismo tiempo que seguimos reproduciendo la vida. O sea, no voy a decir, bueno, hasta que tenga condiciones para que la maternidad sea un derecho y no una obligación, voy a ser madre. No puedes hacer eso. ¿Sí? O sea, seguimos reproduciendo la vida al mismo tiempo que luchamos por transformar las condiciones en las cuales reproducimos la vida. ¿Sí? Entonces, es complejo el asunto. Pero decía Marcuse que la revolución de las mujeres es la revolución más grande del siglo XX. Han revolucionado el mundo las mujeres sin disparar una sola bala. Fíjate nada más, y se ha revolucionado el mundo. Como dije, de la etapa de mi abuela que tuvo 16 hijos a la etapa de mis hijas que van a tener uno o dos, ya el mandato patriarcal de género se fue. El mandato de los hijos que Dios te dé o que puedas tener, se fue. Hay varios mandatos de estos que ya están de salida. ¿Sí? Hemos avanzado, pero todavía seguimos teniendo, por ejemplo, el discurso de la ciencia como un discurso patriarcal que reproduce y fundamenta la desigualdad de las mujeres.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, para nosotros es muy gratificante que venga la doctora Lourdes y nos haga favor de hacer una síntesis desde el origen del hombre hasta la actualidad, permitiéndonos entender por qué esa constante lucha entre el hombre y la mujer. Sin embargo, hemos avanzado. A las mujeres siempre nos toca entenderlo para poder superarlo. Muchísimas gracias.
Gracias, espero sean de utilidad mis reflexiones.
Solo un pequeño aviso. En el Observatorio Universitario de Equidad y Género tenemos un acervo de libros con equidad y género que se encuentra en este edificio, en la parte de arriba. En ese acervo se encuentra el libro de la maestra Lourdes, por si quieren darle una ojeada. ¿Sale?
Gracias. Me voy a permitir leer el reconocimiento que otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Unión de Asociaciones del Personal Académico de la Universidad y el Observatorio Universitario de Equidad y Género. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara por su valiosa participación al impartir la conferencia Mujeres en la Ciencia, realizada el día de hoy, 2 de octubre del 2014. Siempre autónoma, por mi patria educaré.